Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG. Las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles 15 de noviembre. Gracias por iniciar con nosotros la emisión de Punto UDG, las voces de la universidad. Muchas gracias también por elegir la radio como su medio de comunicación y por elegir la señal de los universitarios como la estación de su preferencia aquí en el 102.3 de FM. Gracias también a mis compañeros que hacen posible la emisión del programa en la subdirección regional, Elia Guadalupe, Macías Vargas, Mariana Morán, en la asistencia de producción, Arturo Mejía está en los controles operativos y Benito Villaseñor conozco como nuestro webmaster. Con mucho gusto y con toda la buena vibra les saluda en este micrófono su servidor Edgar Silva, esperando que se vayan a quedar con nosotros durante los siguientes minutos en que le vamos a compartir la información que se genera aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. También comparto con ustedes las líneas telefónicas por si tiene algún interés en hacer alguna pregunta, en algún comentario. Con todo gusto le estaremos atendiendo en el 38-2-50-31, 38-2-65-32 o también, si usted prefiere, desde los medios electrónicos, con todo gusto le atendemos en el Facebook, que es Red UDG Radio Autlán. Comenzamos.
Punto UDG es entrevista.
Esta tarde aquí en el espacio de entrevistas se encuentra con nosotros Pedro Eduardo Quiñones Álvarez, quien es egresado de la carrera de IRNA de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur. Peter, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Edgar. Mucho gusto. Pues encantado de estar aquí con ustedes y compartirles un poco de lo que vengo aquí a compartir del taller de defensa personal.
Excelente. Pues cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de realizar un taller de defensa personal?
Bueno, pues el taller ya lo había impartido hace 4 años, cuando empecé en IRNA. Y bueno, he estudiado artes marciales desde la edad de 6 años, soy cinturón negro en taekwondo, segundo dan, y surge la necesidad de primero petición de compañeros, de algunos profesores, y empecé poco a poco a juntar un grupo, primero por fuera de la universidad, y ya con gracias al maestro Jesús Medina, pues ya tuve la oportunidad de tener un espacio nuevamente dentro de la universidad.
Digamos que en primera instancia fue así como de forma informal, nomás para los cuates.
Sí, claro, sí. Fue algo sumamente informal, vaya, de juntarnos 1 o 2 veces por semana, quizás ir al cerrito a correr.
Ajá. Y ahora se lo planteaste ya más formal al maestro Medina y surge ya formalmente este taller.
Sí, ahora ya va tras una filosofía, vaya, que y una visión y un objetivo, ¿no? Que es inculcar, ¿no?, la capacidad de reacción a de los estudiantes bajo situaciones de riesgo. Llámese que aquí, por ejemplo, en carnaval o en eventos que hay mucha multitud o en altercados que se pueden dar entre parejas, o sea, tener esa capacidad de poder defenderse, ¿no? Y más allá de solo defenderse, saber cuánta fuerza implicar, ¿no? Y no causar demasiado daño a la persona contra la que uno se está defendiendo.
Claro. Me gustaría ir desde el principio. A mí me gusta mucho preguntar desde la parte del origen. Bueno, cuando hablamos de defensa personal, ¿a qué nos referimos? Hablamos de, tú decías ahorita que eres de, estudiaste taekwondo y esta onda. Uh-huh. ¿Qué es la defensa personal?
Bueno, en este caso yo enseño técnicas de un arte marcial que se llama Hapkido. Es un arte marcial de origen coreano que surge más o menos en la década de 1960, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial. Viene de raíces chinas del Tai Chi. Entonces, se enseña prácticamente al manejo de la energía. Cuando nos referimos a defensa personal, se refiere a la proyección y manipulación de la energía, no solo la energía propia, sino la energía del contrincante. Es aprender a fluir, recibir y proyectar. Entonces, a eso se refiere la defensa personal. Y es toda una filosofía de vida, porque nos referimos que la pelea más importante no es contra el adversario que está enfrente de mí, no, sino es contra uno mismo. El enseñar defensa personal, como decía hace un momento, es una filosofía, porque no voy a estar peleando contra la primera persona que me encuentra en la calle, no, si es únicamente defenderme bajo una situación de riesgo. Y no es lastimarla, no, solamente es crear el espacio para yo poder huir.
En ese sentido, justamente entonces, este contexto obedece a que si de pronto me encuentro en riesgo, esté yo capacitado para saber cómo actuar.
Exactamente, sí. En este caso, el taller que yo imparto, se enseñan primero que nada el acondicionamiento físico, elasticidad, y se enseñan técnicas enumeradas del 1 al 70, en el cual se enseña a responder a varias situaciones, si me agarran de la muñeca, si me agarran de la camisa, si me agarran de la cabeza, etc., etc., con la finalidad de crear la capacidad de la improvisación. Así que va a llegar el punto en el que si alguien me toma bajo cierta situación, yo sabré cómo responder por la capacidad de improvisación.
Muy bien. Este taller que se imparte, sí es taller, ¿verdad?
Sí, es un taller.
Este taller que impartes aquí en el Centro Universitario está dirigido a los estudiantes. ¿Quiénes pueden participar?
Pues en una primera instancia se dirige a los estudiantes y a los profesores y demás trabajadores del Centro Universitario, pero también se encuentra abierto al público en general que esté interesado en asistir. Igual de una vez comento los horarios y los días en los cuales se imparte los días lunes, miércoles y jueves en el aula de danza de aquí del centro universitario, de 8 de la mañana a 9 y media.
De 8 a 9 y media. Ajá.
Tenemos más o menos mes y medio con más o menos entre 5 y 10 estudiantes que se han llegado a juntar en un principio. Y ahí va poco a poco, digamos que este es un trabajo constante, ¿no? Porque la defensa personal no se puede enseñar en un día ni en dos, es un trabajo incluso personal que no solo se queda en lo que yo enseño, sino en el día a día de tu vida.
Claro, hablabas que se convierte también en una parte de filosofía de vida. Y muchas ocasiones hemos hablado que a veces la mayor victoria es la que uno tiene sobre uno mismo. Claro. Y algo mencionabas respecto a esta situación, ¿no? Que también el taller de defensa personal te enseña esta filosofía de vida. ¿Qué nos puedes comentar de ello?
Pues vaya, es un camino bastante complejo, ¿no? Igual te pongo un poco desde mi perspectiva. Las artes marciales para mí han sido un rescate en mi vida, ha sido un punto de enfoque en el cual yo puedo mirar al final y digo, yo quiero llegar a ese punto. Entonces, gracias a las artes marciales y a la defensa personal, me he mantenido, digamos que sobre mi camino, el camino que yo he decidido trazar, y estoy en el punto en el cual mis profesores me han dicho, pues tú ya estás listo para poder enseñar, entonces se me presenta esta oportunidad, y creo que en ese momento como parte de mi filosofía de vida es compartir lo que las artes marciales y la defensa personal ha hecho por mí, porque si ha hecho lo que ha hecho conmigo para llegar a este punto, entonces, ¿qué puedo hacer con las demás personas, no? Esa es como mi filosofía, ¿no? Poder compartir lo que yo sé y que ese compartir se vuelva una semilla que germine y pueda llegar más lejos, no solo en una o dos personas, ¿no? Sino en toda una sociedad y hacer un cambio a través del autoconocimiento, vaya.
Claro. ¿Qué necesita una persona que se interese en tu curso? ¿Qué necesita, digamos, tener preparado para venir?
Pues sobre todo ganas y estar dispuesto a entrarle, porque muchas veces vamos con bloqueos mentales, ¿no? O sea, amigos me han dicho de repente, es que no tengo condición, es que no tengo necesidad, es que tengo asma, es que me duele una rodilla. Y puedes poner mil pretextos, ¿no? Pero siempre son las ganas de uno mismo, ¿no? Si uno mismo dice, pues ese es mi objetivo, o sea, yo les he dicho a amigos cercanos, si ustedes van con el objetivo de tener una mejor condición física, yo me comprometo con ustedes que si vienen día a día, en mes y medio, dos meses, tienen la condición que ustedes desean tener, o por lo menos un punto de partida para ahí llegar hasta donde tú quieras, si nos referimos a condición física, ¿no?
Claro, qué padre. Pues muchísimas gracias, Peter, por venir al programa. ¿Algo más que tú quieras agregar?
Pues una cordial invitación al público en general que nos está escuchando en este momento y que se sientan libres de venir. El taller prácticamente no tiene un costo, esa cooperación voluntaria, lo que gusten dar y lo que les guste valorar, ¿no? Lo que se comparte y nuevamente muchas gracias por el espacio para poder difundir un poco más este taller.
Pues muchas gracias a Pedro Quiñones, quien es justamente el instructor del taller de defensa personal que se imparte aquí en el centro universitario los días lunes, miércoles y jueves en horario de 8 de la mañana a 9 y media aquí en el taller de danza del Aula Magna, ¿verdad?
Así es.
Excelente, gracias, Peter. Son las 12 de la tarde con 15 minutos, es tiempo de ir al corte de estación y volvemos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Estamos de vuelta aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Qué bueno que nos acompaña y sigue con nosotros a través de la frecuencia universitaria en el 102.3 de FM. Esta tarde también aquí en el estudio se encuentra con nosotros el coach Marco Ayuso, que viene dentro del marco del noveno Congreso de Administración e impartió la conferencia hace unos momentos que se tituló Vivir de lo que te apasiona. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí y de hacer lo que me apasiona.
Excelente, Marco. Pues, oye, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. ¿Quién es Marco Ayuso?
Pues mira, soy un chavorruco de 38 años. Estudié una carrera tradicional, un camino tradicional hasta una cierta etapa de mi vida en la que dije, tiene que haber algo más que solamente trabajar y trabajar y trabajar. Viví una especie de crisis personal, nada importante pues, pero yo pasé por una crisis personal que me llevó a cuestionar lo que estaba haciendo y en algún momento tomé la decisión de dejar ese camino e ir tras algo, ¿no? En ese momento yo no sabía qué era, pero dije, esto no lo quiero, el camino tradicional no lo quiero, yo quiero ir por otra cosa. Y eso me llevó a ser emprendedor, ahora a ser coach y a final de cuentas a llevar el mensaje a los chavos de que vale la pena ir por nuestros sueños y construir la vida que queramos en lugar de solamente, ¿no?, seguir un camino porque así lo dicen los demás.
¿Y cómo es esto de construir una vida? ¿Cómo le haces para construir una vida?
Pues lo haces a base de decisiones, ¿no? Y todos los días el problema, y justo les acabo de platicar a los jóvenes este tema de cómo a los, ¿no?, 16, 17, 18 años te toca elegir lo que piensas por un momento que será tu camino o tu lugar el resto de tu vida. Y al final del día resulta que no es así. Las estadísticas nos dicen que las probabilidades de que termines haciendo algo diferente son muy grandes. Entonces, conforme te va cayendo el 20 de que eres un adulto y de que tu vida la haces tú o te toca hacerla a ti o caes en la vida de alguien más y a ver los demás que tienen planeado para ti, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, a base de decisiones vas construyendo y te vas dando cuenta que sí es tu vida, que es tu responsabilidad y que si quieres ser feliz, si quieres hacer algo importante, si quieres dejar huella, nadie lo va a hacer por ti, lo tienes que hacer tú.
Claro, y es que efectivamente, ¿no? Hay veces que nos encontramos con personas que viven quejándose de la situación, eligen un camino que alguien más eligió para ellos, pero finalmente tú decidiste también aceptar ese camino y yo creo que ya hay dos opciones, ¿no? O me aguanto o le doy por el otro lado y salgo como yo quiera, ¿no?
Claro, te aguantas pero te dejas de quejar, ¿no? Claro. Que es lo que mucha gente no hace, se siguen quejando y nada cambia. Y la otra, pues, es tomar el timón de tu vida y empezar a decidir, y no pasa nada, ¿no? Que es también, sí pasa, pero al final no pasa nada al tomar tú el control de tu vida y empezar a tomar decisiones y empezar a darte cuenta que poco a poco puedes irte acercando a hacer realidad una visión, ¿no?, de tu vida.
¿Cuál será el primer paso para empezar con esto?
Yo creo que el primero, como buen coach que soy, el primero es cuestionarte, ¿no? Al final del día, decir, esto es lo que quiero, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto es lo que quiero para mí, esto es lo que quiero para mi futuro. ¿Dónde me veo en 5 años? ¿Dónde me veo terminando la carrera? ¿Dónde me veo en 10 años? Y cuestionarlo, ¿no? No tiene nada de malo cuestionarlo y empezar a través de esos cuestionamientos a encontrar y a descubrir lo que realmente queremos. Y luego, pues bueno, ya vendrá el armarte de valor para ir en contra de muchas veces, desafortunadamente, en contra de lo que los demás dicen y opinan. Pero bueno, al final yo creo que la satisfacción de construir tu vida es enorme.
Claro. ¿Qué significaría vivir de lo que te apasiona?
Específicamente en este tema y en el tema de la charla, no solo hacer lo que te gusta como tal, ¿no?, en el sentido más amplio y los fines de semana, las tardes y demás, sino la oportunidad de emprender, de crear un proyecto productivo, un proyecto económico, en torno a lo que nos gusta, en torno a lo que nos apasiona. Muchas veces, y esto lo digo por experiencia en Semana del Emprendedor y en incubadoras de empresas y demás, la gente emprende, entre comillas, porque es buen negocio. Uh-huh. Y no se dan cuenta que el buen negocio lo hace la buena persona, el buen empresario.
Claro.
Entonces no es el proyecto, no es el negocio lo que hace realmente la diferencia, sino el proyecto. Y si vas a empezar algo y vas a dedicarte horas y horas y horas y horas a hacer que funcione, pues que sea algo que te gusta, ¿no? Y eso que te gusta, poderlo enfocar hacia aportar valor a los demás.
Cambiar el chip, ¿no? De trabajar bajo presión a trabajar bajo pasión.
Sí, ándale, buenísimo. Sí, totalmente.
Hablabas también de la parte del emprendimiento. Cuéntanos, ¿cómo fue esta parte de compartir con los chavos de administración en ese sentido?
Fíjate que a mí me encanta hacerlo con los jóvenes, en particular hoy, ¿no? Al inicio de la conferencia les pido que levante la mano quien quiere tener en algún momento de su vida su propio negocio y prácticamente todos levantan la mano, ¿no? Entonces eso es alentador, es esperanzador. Pero al mismo tiempo, pues también las estadísticas nos dicen que no todos lo van a hacer y entonces yo considero mi trabajo el motivarlos e inspirarlos a que sí lo hagan y entre más pronto lo hagan, mejor. Uh-huh. Porque además eso es mal de todos los jóvenes, ¿no? Pasamos por ahí, crees que tienes todo el tiempo por delante. Claro. Y si bien es cierto, sí, tienes una buena cantidad de tiempo en teoría por delante, cuando menos te das cuenta ya se te fue, o se te está yendo, se te escapa, ¿no? Entonces, más vale empezar pronto, empezar antes de que tengas responsabilidades, familia, hijos, colegiaturas y demás, y es mucho más sencillo hacerlo así.
Muy bien. Oye, está muy de moda también esta parte del coaching en los últimos años. Se ha venido hablando mucho también del tema y mucho también de ciertas combinaciones, que coaching con PNL, coaching ontológico, el deportivo, etcétera. ¿Qué nos puedes decir? ¿De qué se trata el coaching? ¿Qué es esto?
Mira, es una corriente relativamente nueva. Tienes razón, está de moda. Y al final del día es simplemente entender que el trabajo de nosotros los coaches no es solucionar la vida de las personas con una varita mágica, sino es llevarlos a cuestionar sus modelos mentales, cuestionar la forma en la que ven las circunstancias, las situaciones de vida, etcétera, y que a través de esos cuestionamientos la gente se haga responsable de sus decisiones, de sus acciones. Porque es bien fácil soltar la bolita, ¿no? Es triste, pero vivimos en un país en el que todo mundo tiene la culpa, menos yo.
Claro.
¿No? Y no, perdón, pero nada va a cambiar hasta que no cambiemos ese chip. Y bueno, pues el trabajo de los coaches, de nosotros los coaches, es eso, ¿no? Es cuestionar, es llevar a la gente a su máximo potencial, ¿no? Y bueno, pues independientemente de la corriente y de la formación de cada coach, al final, en esencia, es eso. Y yo creo que es sensacional, ¿no? Y todos deberíamos de tenerlo. Es como, si quieres ser un deportista de alto rendimiento, pues tienes que tener un entrenador, ¿no? Quieres llegar a un gran nivel en lo que hagas, pues necesitas tener a alguien detrás de ti, apoyándote, empujándote, jalándote, cuestionándote y llevándote a ser tu mejor versión.
Exactamente. Bueno, pues estamos casi sobre el final del tiempo y del programa. No sé si haya algo más que me quieras compartir, Marco, para finalizar.
Pues yo creo que el mensaje que les acabo de dar a los chavos, de no quedarnos con las ganas. ¿No? Te platico, ¿no? Al principio les pido que levanten la mano si quieren tener su negocio, y las estadísticas nos dicen que no, que la mayoría no lo va a tener. Entonces, no hay que quedarnos con las ganas, ¿no? No irte al final, llegar al final de tu vida y decir, caramba, me hubiera gustado, ¿no? Me hubiera gustado. Pues no te hubiera gustado nada. Empiézale, hazlo. Y si alguien te dice que no se puede, él no puede. Ella no puede, tú no tienes por qué comprártela, ¿no? Tú ve por tus cosas, tus sueños, y eso va a hacer que valga la pena.
Excelente. Pues muchísimas gracias, Marco, por venir al programa, y que sigas teniendo un excelente día.
Un gusto, igualmente.
Gracias. Pues estamos llegando al final del programa. Les invito también para que se queden con nosotros. Sigue a continuación la emisión del programa Consumo Bienestar. Y por lo pronto, para despedirnos, les tenemos el cuento de Exilio Obligado, producido aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Autlán. Y bueno, pues fue un gusto de nueva cuenta estar con ustedes aquí en el micrófono. Mi nombre es Edgar Silva. Como siempre, les deseo que tenga una excelente tarde y, por supuesto, buena suerte, y hasta luego.
Punto UDG es cultura.
Pasote, papi, pasote, chaya.
En un puesto de un tianguis de frutas chaya, y verduras, pasote. Un hombre y una mujer, envejecidos, con sus manos curtidas, se encuentran pelando y acomodando elotes.
Viejo, ya no aguanto. Me comen las dudas. ¿La Cloti habrá tenido el becerrito? ¿Estarán vivas las gallinas? Viejo, estoy preocupada.
Tranquila, mujer. Seguramente todo está bien. A ver si pronto podemos subir. Estos desgraciados no podrán dejarnos sin tierras durante mucho tiempo. Pero por el momento no podemos hacer nada. Ya sabes que hubiera sido muy peligroso quedarnos allá. Aunque sea nuestra casa, a esta gente les vale.
Pero, ¿es que dejé todo allá? No pude ni recoger los trastes de la cocina. ¿Por qué tuvimos que irnos con tanta prisa? ¿Qué es lo que está haciendo esa mala gente ahí, en los bosques? ¿Y por qué no hicieron nada los soldados que venían con ellos?
No te preguntes esas cosas, mujer. Uno es mejor que no lo sepa todo, porque luego así le va. Como al Genaro. Mira el lado bueno. Aquí en la ciudad tienes agua corriente y el mercado está cerca.
¿Cuál mercado? Si mi mercado era mi huerto. Ahora me lo han quitado todos esos desgraciados. Aquí la gente se entretiene caminando en círculos alrededor del jardín. No los entiendo. Extraño mis bosques, viejo. El olor de leña recién cortada. Allá, el viento te avisa cuando va a llover. Y aquí, puro cemento.
Tienes razón, mujer. Esto tiene que acabar. La gente se dará cuenta de que tenemos problemas y que esos problemas nos afectan a todo. Aguanta un poco más. Verás que pronto recibiremos ayuda de verdad.
Ay, ojalá tenga razón. Pásame la otra canasta de lotes, Ana, que todavía nos faltan muchos por vender. Guión radiofónico y voces del cuento Exilio Obligado por Judith Torres y
Sergio Aguilar.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.